Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Es más, la última edición de la temporada 2021. Y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui, Edison La Rosa, Diego Urbina y Marco Tobar en un programa especial donde, así como el lunes, tocamos el tema de lo mejor que trascendió en el año desde enero hasta mediados. Hoy tocaremos lo que resta de lo que restó del año, ¿no? Lo mejor que nos ha dado a nivel deportivo en general. Y pues bueno, primero que todo, antes de darle el pase a mis compañeros, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar en el programa, en el último programa del año. Eso no quiere decir que no vamos a seguir ya la próxima temporada, no se preocupen, no se espanten. Y participar, ¿no? De qué es lo más trascendente, qué es lo que más le gustó del año, ¿no? Del tema deportivo. Pueden participar, pueden responder. Pasaron muchas cosas, el repunte de la selección peruana en eliminatorias, que ya tocaremos el tema, el primer título de Messi de Copa América con el primer título con Argentina de Lionel Messi, la partida de Messi precisamente al Barcelona y muchos temas más que abordaremos el día de hoy. Y pues bueno, ¿no? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Edison? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Marco? Es un programa especial, estamos casi la mayoría y los que no pudieron estar, igual son parte del equipo. Y empezar primero con lo que nos dejó el primer título de Lionel Messi con Argentina, ¿no? Y nada más y nada menos que una Copa América en territorio brasileño y superando a Brasil. Y pues bueno, creo que todo amante del fútbol o que le encanta, le fascina el deporte, esta disciplina, todos querían que Messi obtenga un título ya con su selección. Y de qué manera lo hizo, ¿no? Ante el eterno rival de Sudamérica y en su casa. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Edison? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Marco? Empiezo contigo, Jesús. El título de Lionel Messi con Argentina. Y también incluyo ahí, para seguir siguiendo la línea de torneos a nivel selecciones, el campeonato de Italia, ¿no? En Eurocopa, que a raíz de eso se llegó a un acuerdo y se va a disputar un partido de campeones, ¿no? Entre Argentina e Italia. Ese es el menú que nos espera el próximo año. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samir? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un abrazo. Y bueno, empezamos con Argentina campeón. Una final ante Brasil en el Maracaná. Y el motivo por lo que mencionaste, con Messi. Muchos queríamos ver a Messi ganando algo con su selección. Creo que eso era lo que más se le cuestionaba. ¿Cuándo Messi ganará algo con su selección? Lo consiguió la Copa América. Y creo que ese partido también es importante para Argentina, porque ahí fue cuando afianzó Scaloni su idea. Encontró la idea que viene, o el buen momento, o se quitaron la mochila pesada de no competir. Digo, de no conseguir los puntos o de no confiar en el proyecto. Y Messi se encontró creo que el título que más buscaba en su carrera. Ganó Champions, ganó Liga, ganó Copa del Rey, ganó el Mundial de Clubes, ganó casi todos los trofeos, pero creo que la Copa América es muy especial para él. Y lo menciona incluso cuando ganó el Balón de Oro. E Italia campeón de Eurocopa, una final con Inglaterra, donde Italia ya dejó de ser Italia de aquellos años con 2006, una Italia defensiva, no, es una Italia que sabe defenderse, pero también que sabe jugar, que sabe atacar, y sin tener nombres sobre destacados, te puede hacer partido. Si bien es cierto, en las eliminatorias no le fue tan bien, pero en la Eurocopa para mí fue un justo campeón.
Claro, yo por ejemplo, en el caso de Italia, sí, apuntando también a esto último que mencionas, o sea, tampoco es que le vaya tan mal en eliminatorias a Italia, o sea, pierde el cupo directo al Mundial con Suiza, que es una selección que siempre va a los Mundiales, y que lo termina perdiendo por un penal fallado de Jorginho, si no me equivoco, en Italia o en Suiza, en el partido entre ellos dos, para que iba a definir prácticamente el segundo puesto. Entonces termina perdiendo ahí el penal Jorginho, y creo que eso le termina costando el pase directo. Después, o sea, no le ha ido tan mal a Italia, ¿no? Con lo de Argentina, o sea, lo de Argentina para mí fue sorprendente, más allá de los deseos que puedan tener algunos de Messi, o que Argentina gane títulos de la mano de Messi, porque sinceramente yo no tenía a Argentina entre mis candidatos. Me pareció, yo creía que Brasil se iba a ir de robo en la Copa América, algo que hizo en la primera parte, o sea, en la fase de grupos, y después Brasil paró la mano. Creo que jugó igual también, ¿cómo se llama?, ritmo de entrenamiento todo el torneo, y solo atinó a jugar en serio la final, porque pasó tranquilamente todas las fases, por más que a Chile lo haya eliminado en cuartos por 1-0, a Perú también por 1-0 en semifinales. Entonces creo que Brasil apuntaba a ganar el título tal cual como lo ganó en 2019, ¿no? Tranquilamente, sin ningún apuro. Llegaba también, creo, con el arco invicto a la final, si mal no recuerdo, y Argentina, o sea, hizo lo que Perú no hizo en el 2019, ¿no? Orden defensivo, la jerarquía de los jugadores argentinos fue fundamental, la experiencia en partidos importantes de ellos también para poder hacerle frente a una selección brasileña que, a pesar de ser local y a pesar de que se jugó con hinchada ese partido, nunca pudo darle la vuelta a la final y perdió por primera vez una Copa América que se disputó en su país.
¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes con todos. Sí, no, lo que mencionan es que realmente lo de Argentina fue sorprendente en esta Copa América. Yo tampoco tenía muy claro que Argentina podía ganar en primera instancia, pero conforme se dieron los partidos, creo que se empezó a formar un equipo muy sólido, ¿no? Un equipo que la verdad dio que hablar en todas sus líneas, en el medio campo, en el arco, incluso con las actuaciones del Dibu Martínez. Recordemos nada más lo que le hizo al colombiano en la semifinal, creo que en los cuartos de final, perdón. Y creo que sí, ¿no? Se hizo un equipo muy fuerte, la verdad, con Messi a la cabeza. Y Brasil, como lo mencionó Diego, creo que, o sea, fue de más a menos, ¿no? Y nada, creo que fue justo campeón, la verdad, Argentina, de la Copa América. Y con respecto a Italia, sí, ¿no? También, o sea, fue un caso parecido como el de Argentina, o sea, no llegaba como el gran favorito de la Eurocopa y al final salió siendo campeón, ¿no? Con una defensa muy sólida, con Bonucci, un arquero como Donnarumma, Jorginho también, que fue fundamental en este equipo. Y sí, ¿no? Creo que ahora este duelo que van a hacer en este próximo año que viene entre Argentina e Italia, creo que va a ser interesante, ¿no? Más allá de que sea, no sea, wow, un duelo tan, o sea, que genera mucha expectativa, la verdad, porque también el otro año tenemos el Mundial. Creo que va a ser un bonito duelo, ¿no? Interesante, previo a lo que se pueda ver en la Copa del Mundo, ¿no?
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Balón Parado. Yo coincido plenamente con lo que dice Marco. En mi opinión, considero que este año hubieron sorpresas tanto en Copa América como en la Eurocopa. Ambos países, tanto Argentina como Italia, no partían al campeonato como favoritos. Y con el pasar de los juegos, de los duelos, siento que cada selección agarró su estilo y el ritmo que necesitaban para ser campeones. Obviamente uno, como amante del fútbol, en el lado de Sudamérica, quería ver a Lionel Messi levantar un trofeo con su selección, dado que se dio, y una imagen que quedará en la historia, y también es muy recordada en el año, es ese abrazo que sus compañeros le dan al término del partido, ¿no? Cuando da el pitazo final el árbitro, todos abrazan a Messi, Messi llorando, que incluso tuvo la oportunidad de marcar ante Brasil segundos antes de que finalice, ¿no? Los 90 minutos. Entonces, y por el lado de Italia, ya creo que la mayoría lo ha dicho, su orden defensivo, tácticamente es un equipo bueno, y eso creo que ayudó bastante para que con el pasar de los partidos y con la gran actuación también de Donnarumma, siento que fue vital en los penales, pueda llevarse el título de la Eurocopa, ¿no? Ante un favorito que para mí también era Inglaterra.
Efectivamente, ¿no? Bien como lo han mencionado todos, nadie daba, por así decirlo, un cachito por Argentina, tanto en Copa América como Italia en Eurocopa, pero el fútbol es esto, ¿no? Es lo que demuestra lo lindo que es que te sorprenden los resultados y pues bueno, no relacionado a ello y continuando con el tema Lionel Messi, después de la Copa América que hizo, la bomba estalló en Europa y en el mundo, por así decirlo, porque Lionel Messi, tras, si no me equivoco, aproximadamente 20 años, dejó las arcas del FC Barcelona, una vida entera dedicada al Fútbol Club de allá, de Cataluña. Lionel Messi dejó la ciudad condal y para mudarse a París, ¿no? Fue la bomba que estalló. Y sumándole ahí un ingrediente, porque es parte de y lo que seguimos viviendo hasta ahora de esta rivalidad, alguien que no se podía quedar atrás era Cristiano Ronaldo, ¿no? Que creo que notó que los flashes estaban con Lionel Messi y que se iba al PSG, y de pronto Cristiano también suelta la pepa y regresa a su casa, ¿no? Regresa a la ciudad de Manchester. Y en una primera instancia se especulaba que llegaba al City, pero eso era imposible, ¿no? Creo que en el corazón de Cristiano estaba vestirse nuevamente con la camiseta del Manchester United. Y los dos grandes de la época, mejor dicho, de los últimos 15 años, si no me equivoco, 10 años, como lo quieran llamar, yo soy soy aficionado de esta rivalidad, y no sé ustedes, muchachos, pero creo que fue una bombaza que... Creo más pesó para mí, pesó más la partida de Lionel Messi del Barcelona por cuestiones económicas que sufrí el club el club culé, porque no podían ya solventar el pago de lo que valía Messi, y tras una emotiva despedida con compañeros y familia, Messi le dijo adiós al Barcelona para, en busca de ese desafío y esas ganas de querer volver a ganar precisamente una Champions League, ¿no? Porque se le venía escapando a Messi en los últimos 5 años con el Barcelona. Messi ya era... El Barcelona era Messi dependencia. No sé ustedes, muchachos.
Yo, Samir, no sé ustedes, ¿no? Yo consulto. ¿Ustedes creen que este era el año para que Messi salga? O sea, porque en mi opinión personal, Messi... debió salir ya del Barcelona, así como tú mencionas, ¿no? Si lo que deseaba era volver a ganar la Champions, debió haber salido del Barcelona hace 2 o 3 temporadas, porque este Barcelona no pelea la Champions hace más de 3 temporadas. No tiene equipo para pelear la Champions, y ahora está demostrado que tras la salida de Messi, sí existía una Messi dependencia, como tú mencionas, ¿no? O sea, del Barcelona. Este Barcelona, teniendo a Messi, yo creo que de repente sí podría haber clasificado en la Champions o bailaría un poco más arriba en la Liga Española. Ya sin Messi, todos los defectos del Barcelona, los errores defensivos que tenía el equipo de llaves hace varias temporadas, se desnudan aún más, porque ya no tienen arriba quién la mete y quién maquille los resultados con más goles. Entonces yo creo que Messi debió haber salido del Barcelona, si es que en lo que él buscaba era títulos, hace 2 o 3 temporadas, y volteando un poquito la torta, creo que si el Barcelona obviamente no quisiera estar en la situación en la que está ahorita financieramente, también hubiese dejado partir a Messi hace varias temporadas. Messi se ha ido gratis del Barcelona, entonces hace 2 o 3 temporadas lo hubiesen podido vender, hubiesen podido sacar algo con la venta de Messi a cualquier otro club, y también se hubieran evitado gastos excesivos en la renovación de Lionel Messi, que ha venido renovando constantemente el contrato, no, su contrato con el Barcelona, y que tenía un aumento salarial considerable, y que al final es por lo que el Barcelona está pagando factura ahorita.
Diego, pero creo que más, o sea, la noticia fue que Messi se fue a Barcelona, no algo que sorprendió, pero creo que fue la forma como se fue de Barcelona, porque como mencionas, Barcelona no es un gran equipazo, si bien cierto, desde el año anterior está surgiendo en la Champions, pero tú decías, tiene a Messi, o por ejemplo, ¿no? Barcelona PSG, pero dices, Barcelona tiene a Messi, algo puede pasar, y ahora no tiene a Messi, y ahora dices, pucha, juega Barcelona con el PSG, tú dices, de ley a PSG, porque Barcelona no tiene ni juego colectivo, ni algo, un plus, algo diferente para que digas, no, sí, puede pasar, puede ser algo él, que puede cambiar el marcador, puede pasar algo en el partido. Y yo creo que la forma como se fue Messi de Barcelona fue lo que generó todo este morbo, toda esta noticia, porque antes de iniciar la Copa América, Messi tenía un acuerdo con Barcelona para renovar. Creo que después de la Copa América, esa semana después, o dos semanas después, Messi estaba de vacaciones y su papá y su grupo que lo representan estaban en Barcelona negociando y todo iba marchaba bien. Y un momento a otro dijeron, surgió el rumor que se cayó las negociaciones, se cayó y se confirmó que Messi no iba a continuar en Barcelona. Y ahí la despedida también de Messi con Barcelona, siento que pudo ser distinto. No, por lo que fue Messi para Barcelona, o sea, Messi no fue un jugador X, Messi nació de Barcelona, si bien cierto, Messi es argentino, pero creo que Messi nació de Barcelona, Messi marcó un antes y marcará un después a Barcelona, y no creo que cómo se manejó su negociación, cómo fue su salida, creo que fue lo que generó todo ese morbo, y ya después vino lo que ahora conocemos, ¿no? Su llegada al PSG, su recibimiento en París, y bueno, cómo el PSG está ahora con Messi, Mbappé y Neymar, que no es el equipo que todos hubiéramos imaginado.
Sí, muchachos, yo también coincido bastante con todo lo que vienen opinando, pero también hay que ver el lado humano de Messi, ¿no? Era un tipo infeliz en Barcelona. Son 5 temporadas que no pelea la Champions, y siendo él un futbolista ganador, que siempre pretende estar, aunque a veces él lo niegue y mantenga un perfil bajo, estar en las portadas de los diarios, resaltando con su talento. Yo siento que Messi eligió bien en irse de Barcelona, y coincido plenamente con Diego, que debió ser antes, porque también Barcelona se beneficiaban, ya no iban a tener que hacer esos gastos, millonarios gastos con Lionel, y de repente acomodar un poco más al club, que hoy por hoy está sufriendo pues las consecuencias, ¿no? Y su llegada a París, si bien es cierto, fue emotiva, porque la salida también dejó muchas cosas, las lágrimas de Messi, la familia, los hijos, sus amigos, ¿no? Estuvieron ahí varios futbolistas de Barcelona. Y entonces, yo creo que la salida de Messi este año, más allá de ser una bomba, considero que fue positiva para él. Si bien es cierto, hoy en día no le está yendo tan bien que digamos en cuadro parisino, pero poco a poco siento que va a encontrar la forma, tiene un gran plantel, no solamente suma a Messi, sino también a Ramos y a otros futbolistas más, están viendo la posible renovación de Mbappé, entonces Messi lo que quiere es brillar, y siento que ha llegado al club idóneo para poder hacerlo, ¿no?
Sí, no, totalmente creo que de acuerdo con lo que menciona Edilson y Diego. Creo que Messi, Messi obviamente ama al Barcelona, pero creo que también los problemas internos que ha habido dentro del equipo también creo que influyeron mucho, ¿no? Y esto viene desde la temporada pasada, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Suárez, se especuló mucho que Messi estaba muy incómodo con esta situación, ¿no? Por la forma en cómo fue retirado del equipo por Koeman, ¿no? Yo creo que también eso también ha sido un factor importante para la salida de Messi y por cómo se habrá dado la interna, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar y todo, pero los que saben y los que están dentro del equipo y saben lo que ha pasado, o sea, son los que realmente conocen bien la situación de este tema, ¿no? O sea, es un poco difícil también. Yo creo que la debe haber pensado 100 veces Messi para irse del Barcelona, pero creo que fue en sí la mejor decisión, ¿no? La mejor decisión y bueno, ahora está en París y como él mismo lo ha mencionado, ¿no? Va a intentar ganar la Champions, pues, nuevamente con el equipo que tiene, ¿no?
Yo coincido contigo, Marco, en que influye mucho lo de la interna, ¿no? Porque después de que sale Messi del Barcelona, o sea, termina evidenciando que no tenía una buena relación con la anterior directiva y que tampoco tiene una buena dirección con la directiva que entró este año a Barcelona a negociar su renovación de contrato, la frustrada renovación. Entonces, creo que depende mucho, y yo sí no tengo ninguna duda de que Messi ama al Barcelona y que su mejor decisión es haber salido, ¿no? Y yo lo que sí considero y coincido también con la directiva actual de Barcelona es que un jugador no es más importante que el club, ¿no? Entonces no podían hipotecar al club por 30 años más para hacer un esfuerzo de que él se quede. Entonces, yo creo que es una salida que, mal o bien, o sea, más mal que bien, ha beneficiado a los dos, ¿no? Porque el Barcelona creo que le va a poder dar un respiro para recuperarse económicamente, algo que es difícil, y creo que Messi va a poder buscar en otro equipo seguir cosechando títulos, ¿no? Algo que lo hubiese sido más complicado siguiendo en el Barcelona.
Efectivamente, este año nos sorprendió el tema de la partida de Messi, y doy así algo rápido para pasar al siguiente tema que nos dejó este año. Hincapié en lo que mencionaba Edison, ¿no? De que en la parte humana de Lionel Messi ya no se sentía por así decirlo, feliz en Barcelona. Creo que era mucho peso y convertir al Barça en una Messi dependencia muy notoria, que ahora se ve reflejado. Entonces, era para complicado para Lionel y creo que para su familia también vivir con esa presión. Y bueno, siguiendo con lo que nos dejó este año y haciendo una mención nomás breve, es la destacada participación de la delegación peruana en las Olimpiadas de Tokio, precisamente con Ángel Ocar en el skate, con Nicolás Pacheco en el tiro, que lamentablemente por una mala, de repente creo yo, una mala decisión de los jueces, no pudo trepar un poco más para entrar a podio. Y también lo del surf peruano con Lucas Messina encabezando con esta participación en la disciplina de las aguas, y es para aplaudir y para seguir con esta iniciativa de apoyar, ¿no? Porque creo que si se apoya a todos nuestros atletas en diversas disciplinas, creo que podríamos obtener esas medallas que quisiéramos, ¿no? Que nos podría dar ese impulso a nivel de toda disciplina, a nivel de Olimpiadas, y veremos que se pueda dar. Y pues bueno, también dar una mención también a lo que sucedió en el año, que fue el primer clásico, ¿no? En medio de la pandemia de Lua Alianza, y que prácticamente dio inicio a un después en el caso universitario, y creo yo un plus un poco más positivo a nivel de Alianza, porque luego vino el campeonato para Alianza, luego veremos el tema. Algo corto, creo yo que el clásico, en el buen sentido de la palabra, no sé ustedes, me dirán algo rápido para seguir con los temas, creo que benefició a la U en el sentido de que creo que Comiso se le acabó la gasolina y el regreso de Gregorio Pérez lo ayudó bastante.
Sí, claro, obviamente. Comiso dijo que ya estaba decidida su partida antes del clásico, pero no sé qué tan favorable hubiese sido que se vaya antes, porque al final, o sea, creo que la U termina ganando 7 de 8 partidos con ni bien Gregorio Pérez tomó el mando del equipo. Entonces, tal vez si hubiese ido antes, la U hubiese de repente terminado mucho mejor ubicado, ¿no? De repente no perder por el título completamente, pero mucho mejor ubicado de lo que terminó clasificando a la Copa Libertadores como Perú 3, ¿no? Yo creo que también ahí hay un poco de las coincidencias que hay en el fútbol, que lo del clásico termina de sacar a Comiso de, de la U, que hizo una campaña, a mi parecer, bastante mala en todo el año. Continuó la desastrosa campaña, el desastroso segundo semestre del 2020, lo continuó este año. Se le acabó el crédito, como tú mencionas, y coincidió con que se aprobó este proyecto de ley, o esta ley que permitió el ingreso de Gian Ferrari como administrador del club, ¿no? Entonces, estas coincidencias hacen que Gregorio Pérez vuelva al equipo, lo levante, porque la U estaba fuera de hasta de Copa Sudamericana, y termine siendo, después de los dos equipos que pelearon el título, el mejor equipo del año, ¿no?
Sí, coincido bastante. Pero hablando puntualmente del clásico, también podemos especular de repente por el trámite del partido que si la U lo hubiese ganado sobre el final, porque Alianza y la U iban 1-1 hasta casi los últimos segundos del partido, hasta que el juvenil de Alianza metió el cabezazo y marcó el 2-1. Si la U ganaba en el minuto final, porque también tuvo su oportunidad, estaríamos hablando de repente de otra cosa, ¿no? Y de repente Comiso hubiese seguido. Obviamente los cambios administrativos también hicieron que se reflejen en el tema deportivo, pero sí, lo de Comiso era insostenible, ¿no? Creo que todo el hincha de la U estaba en contra de su labor, incluso lo fueron a buscar a Campomar para agredirlo, y bueno, creo que su salida marcó un antes y después para Universitario. Lastimosamente fue tarde, de todas maneras su reacción tuvo, y hoy por hoy su premio es el Perú 3 de la Copa Libertadores, ¿no?
Sí, no, yo creo que eso fue un embrión anímico para Alianza, y bueno, más allá del resultado, creo que fue muy bueno para Universitario, porque vino Gregorio Pérez y ya, como lo mencionó Diego, o sea, hizo un repunte muy bueno que ahora está en Copa Libertadores, ¿no? Pero siguiendo ya con el tema, vamos a hablar un poco de la selección, ¿no? La selección peruana también tuvo un repunte muy bueno, que nos ha hecho soñar nuevamente en poder regresar a un mundial, ¿no? Terminamos el año en el quinto puesto de lo que estábamos prácticamente en el penúltimo lugar, ¿no? Así que, nada, o sea, creo que ha sido un buen trabajo. O sea, Gareca consiguió, en la fecha de octubre quizás no nos fue tan bien, pero en la fecha de noviembre que... O sea, le pudimos ganar a Venezuela y a Bolivia aquí, primero acá de local a Bolivia y después de visita a Venezuela. Creo que eso ha sido un totalmente un buen repunte para la selección peruana, que nos está haciendo volver a soñar en volver a ir a un mundial, ¿no? Ahora nos quedan 4 partidos, hemos terminado el 2021 en puesto de repechaje y nada, o sea, ahora esperar y ver cómo es que llega la selección en esta fecha doble de enero, ¿no? Así que creo que este año al menos vamos a dormir muy felices, porque estamos en un puesto de repechaje y creo que vamos a querer no solo intentar repechaje, ¿no? Quizás los jugadores van a intentar clasificar de manera directa porque hay posibilidades y porque se puede, ¿no? Muchas selecciones, como por ejemplo Uruguay, no están pasando un buen nivel. Creo que eso podemos aprovecharlo, ¿no? Ahora que lo vamos a enfrentar. Y lo mismo pasa con Colombia. Creo, así que hay que esperar y ver cómo llega la selección peruana en este 2022. Pero por ahora creo que la afición está muy contenta con el rendimiento.
Sí, Marco, bueno, siguiendo con el tema de selección, puntualmente siento que hubo un antes y después. Si hablamos durante todo el año, la Copa América le vino bien a Perú, pudo descubrir futbolistas. La Padula, que entró en la nómina y en el 11 de Ricardo Gareca, agarró más confianza, anotó goles y luego lo pudo reflejar en las eliminatorias, que hoy por hoy Perú, como bien tú lo dices, Marquito, se ubica en puestos de clasificación, o mejor dicho, en repechaje, pero seguramente el próximo año falta, creo, solamente menos de un mes para poder enfrentar a Colombia, luego a Ecuador, pero tenemos esa ilusión, ¿no? Contamos con la ilusión por lo último que hemos visto de Perú, sobre todo ese triunfo en Venezuela, ese abrazo de los futbolistas, de Cueva nuevamente con Ricardo Gareca, tal y como lo hizo cuando clasificamos el Mundial, son señales, creo yo, que nos puede ir bien, y por el bien de la selección, por el bien del país, por el bien del futbolista peruano, para que se pueda valorar a futuro, porque siento que también hubo ahí una deuda pendiente de luego del Mundial. Por ahí los futbolistas siento que pudieron dar un salto mayor, sobre todo viendo la calidad y el talento que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero esperemos que nos vaya bien. Cerramos el año de una manera positiva, metiendo 6 de 6 y todas las mejores vibras para el equipo de todos en lo que viene, ¿no?
Sí, compañeros, comparto lo que menciona. Si bien es cierto, empezamos medio tabaleando, pero cerramos la fecha o cerramos el año como teníamos que cerrar, o sea, ganando los 6 puntos en zona de repechaje y dependiendo de nosotros. Si en unas semanas o creo que un mes, Perú tendrá que enfrentar a Colombia y después a Ecuador, dos rivales fuertes pero directos. O sea, si creo que empatando en Bogotá y ganando en Ecuador, todavía seguimos en la pelea y quizás, tal vez, si pasan algunas cosas a nuestro favor, nos metemos a un tercer o cuarto puesto, cosa que se dijo con una zona directa de clasificación. Y ya cerraríamos la fecha dependiendo de nosotros mismos y buscando la clasificación directa a Qatar.
Efectivamente, ¿no? El tema de selección ya, como bien mencionaba Jesús, ¿no? Depende de los seleccionados, y porque se vienen partidos claves, ¿no? Y cerrar el año en puestos con chance, mejor dicho, de clasificar a la cita mundialista que el otro año se disputará, y es el menú principal que nos espera, ¿no? Y a comparación de ediciones anteriores, este mundial se va a disputar a fines del año 2022. Depende de la bicolor de poder alcanzar y trepar en estos partidos claves, empezando con Colombia de visita, que va a ser una dura plaza, dado las últimas novedades, ¿no? De que Colombia decidió jugar el partido, si no me equivoco, a partir de las 4 de la tarde, y creo que Perú va a jugar contra doble rival, tengo yo entendido, no solo con Colombia, sino con el clima, el calor intenso que hay en Barranquilla, y veremos qué pasa con la selección. Y bueno, y siguiéndolo con lo que nos dejó más este año, esta temporada, tocar el tema del polémico Balón de Oro que ganó Lionel Messi, ¿no? Que efectivamente haber ganado el título con Argentina de Copa América creo que fue el plus que le otorgó el trofeo, porque si hablamos de estadísticas, mencionaban mucho a Lewandowski, que pudo haberlo logrado, pero si hablamos de superioridad de títulos, creo que por Italia hubo un futbolista que pudo habérselo ganado. Yo sí estuve en contra un poco con el Balón de Oro de Lionel Messi, porque para mí mereció obtenerlo y ganarlo Jorginho de la selección de Italia y del Chelsea, ¿no? Porque ganó Eurocopa, ganó Champions, pero creo que en esta ocasión fue un poco más marquetero el galardón del Balón de Oro. No sé qué pensarán ustedes, muchachos, pero mi opinión, creo que en su momento lo dije, creo que Messi no debió ganar, incluso se dio en sus declaraciones tras recibir el trofeo, incluso colocó a Robert Lewandowski por encima de él, ¿no?
Sí, yo coincido contigo, Samir, en este tema del Balón de Oro, ¿no? Yo también creo que no debió ganarlo Messi. Creo que mi favorito para que gane el Balón de Oro era Lewandowski, por los goles, por los títulos que obtuvo con el Bayern, porque lo ganó el año pasado y no recibió el premio también. Eso también me parece que, en este caso, si no entregaron el premio el año pasado, de repente hacer un balance de los 2 años, de los que ya estamos en pandemia, para entregar este Balón de Oro de este año, porque no lo van a entregar en 2020, y es lo que pidió Messi. Y en este caso, de repente ahí sí, yo no coincido con que el jugador que tenga más títulos en la temporada sea el que gane el Balón de Oro, pero yo ponía en ese ranking de los tres primeros al menos a N'Golo Kanté. De repente estuvo lesionado al principio de la temporada anterior, pero en la Champions, cuando ingresó, demostró toda su jerarquía, demostró por qué es, creo yo, el mejor mediocampista del mundo y uno de los mejores de los últimos años. Él entró él solito, o bueno, no solito, pero fue influyente en las semifinales contra el Madrid, fue determinante e importante en la final de la Champions contra el City, y en Francia, o sea, no le fue bien en la Eurocopa, pero a Francia como plantel, yo creo que Kanté, o sea, cumplió, ¿no? Como está acostumbrado a hacerlo. Entonces yo ponía por encima de Lionel Messi a varios jugadores, Lewandowski y Kanté para mí por encima de Messi, y creo que incluso hasta Salah me lo coloco por encima de Messi. A mí me pareció una decisión bastante polémica, y también me inclino a lo que tú indicas, ¿no? De que, pucha, es una decisión, creo que tomada más con tintes marqueteros que con otra cosa, ¿no?
Sí, tal cual, Dieguito, tal cual. Yo creo que nadie coincide con el galardón que le dieron a Lionel Messi, más allá de que nos haya deleitado con mucho fútbol. Para mí, por ejemplo, yo tenía en el radar, bueno, a Lewandowski y por ahí que le seguía los pasos a Benzema, porque siento que agarró el rol en el Real Madrid y fue importante para que hoy por hoy el equipo de Ancelotti pues sea uno de los principales candidatos a llevarse la Champions League y también lidere en la Liga Española, ¿no? Pero de ahí, la premiación a Messi, yo tampoco estuve de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo con todos ustedes, muchachos. Yo tampoco estoy de acuerdo, la verdad, con el premio que le dieron a Messi, pero bueno, no, este galardón, la verdad, también hay, por ejemplo, no sé, también puede influir mucho como lo mencionó Diego, ¿no? Y Samir, el lado marquetero, ¿no? O sea, y nada, o sea, ya bueno, ya Messi ganó su séptimo Balón de Oro, es un récord, creo que muy difícil que otro jugador lo pueda igualar, la verdad. El único que estaría cerca sería Cristiano, pero también por cómo está Cristiano, o sea, no es que esté jugando mal, sino que, o sea, para que gane un Balón de Oro, creo que tendría que hacer más cosas que seguir metiendo goles en el Manchester, ¿no? Como tipo, no sé, llegar a una, ganar un Mundial, no sé, una Champions con el Manchester, cosas así, ¿no? O sea, está muy lejos de que otro jugador pueda igualar ese récord. Y bueno, creo que en eso va, ¿no? O sea, Messi ya prácticamente ha marcado un mito, ¿no? En la historia, en este tipo de trofeos, ¿no?
Sí, muchachos, coincido con ustedes. Messi, creo que ganar la Copa América no justifica que reciba su Balón de Oro. No considero que Messi haya cerrado una gran temporada. Incluso no considero que Messi fue mejor jugador de la Copa América. A margen que ganó, que fue emotivo y todo, que puede significar para Argentina, pero no estoy de acuerdo que Messi haya conseguido ese Balón de Oro.
Algo claro que bien mencionaba Marco, ¿no? Ahora, ¿qué futbolista? Yo considero que esto también marca un después, ¿no? Porque Messi, al haber ganado el título, bueno, el galardón del Balón de Oro, Marco mencionaba de que ahora, ¿qué futbolista tiene, qué cosas tiene que hacer para poder obtenerlo, ¿no? O sea, hemos lanzado varios nombres, en el caso mío, Jorginho, en el caso de Edson, ahí Lewandowski, Benzema, todos, ¿no? Hemos mencionado ahí a Mohamed Salah también, N'Golo Kanté, pero ahora esto marca un después, ¿no? Porque ¿qué tendría que hacer ahora un deportista para superar a Messi? O sea, ¿qué pasaría si no sé, Messi se queda sin Copa del Mundo, por así decirlo, pero hace una cantidad de goles extraordinaria y bueno, no sé qué decisión podrían tomar de aquí los premios individuales. Y bueno, siguiendo con el tema de lo que nos dejó el año, ¿no? La temporada, creo que ya para ir como que cerrando ya esta campaña, el título de Alianza Lima, ¿no? De haber pasado de lo más fondo que vivió a principios de año, ¿no? Bueno, cerrar en la temporada pasada casi en nombre, había descendido, pero creo que por lo legal la peleó, la discutió y el TAS le dio la posibilidad de mantenerse en primera división. Y a raíz de eso, Alianza Lima logró superar las adversidades y obtener un título que, a ver, vamos a entrar en preguntas, ¿no? No sé si el último título, este título de Alianza, creo que tiene un plus más al que obtuvo hace unas temporadas atrás.
Como lo mencionamos hace unos días, Samuel, yo creo que un equipo que venga de que pase lo que ha pasado Alianza así en esta desde el inicio hasta el final, yo creo que va a ser muy difícil que otro equipo lo repita de aquí a muchos años, ¿no? O sea, pasar desde la incertidumbre de estar unos meses en segunda división y de un momento a otro llegar a primera y al final de año coronarte campeón, creo que va a ser un caso único en la historia del fútbol peruano, ¿no? En el fútbol mundial no sé si habrá ocurrido, pero si nos centramos netamente en el torneo local, yo creo que va a ser un caso totalmente único, ¿no? O sea, y creo que por eso también, o sea, es un poco más lo llamativo lo que ha hecho Alianza, porque prácticamente formó un grupo, una escuadra para jugar segunda división y que gane el torneo de primera división. Yo creo que, o sea, sí o sí va a dar que hablar durante mucho tiempo, ¿no?
Yo ahí contigo, Marco, yo sí coincido en esto de que sí formó un equipo pensado más para segunda división, pero o sea, pues armó el equipo para disputar la segunda división, pero, o sea, por nombres y por plantel, los jugadores que vinieron a Alianza era un equipo y sabiendo que la Liga 2 iba a disputar todo en Lima, creo que era un equipo que para disputar la Liga 2, pero que tranquilamente podía disputar la Liga 1. O sea, fue pensado para jugar la Liga 2, pero que si jugaba la Liga 2, se iba a ir de robo en la segunda división Alianza. Y más allá, yo creo que Alianza, sea en primera, en segunda, o en el torneo, o Copa Bicentenario, torneo del Inca, el torneo que dispute, Alianza siempre va a ser candidato por la camiseta, por la jerarquía, y muchas veces hay partidos que se definen esto, ¿no? Por la jerarquía de sus jugadores y por la camiseta. Yo creo que coincido en que va a ser, creo que imposible, creo que un equipo vuelva a pasar lo que pasó a Alianza. Por sí, yo veo muy difícil que un equipo, que cualquier equipo que descienda, pueda lanzar un reclamo al TAS y que le den la razón. Justa o no justa, yo no prefiero no tocar ese tema, pero es muy difícil que alguien que desciende en la cancha reclame, le den la razón y que pelee el título. Yo creo que ahí sí coincido con Sabine en que es un título que creo que pesa más en el corazón del hincha blanqueazul porque no la pasó bien, ¿no? O sea, el título es merecidísimo para Alianza porque fue mejor en la segunda parte del año que Sporting Cristal, porque fue mejor en el torneo que se jugó todos contra todos, a diferencia de Cristal que jugó, fue un torneo más corto, y fue mejor que Cristal en las finales. Pues el título totalmente merecido y creo que por las vivencias del equipo y las dificultades, incluso porque Jefferson Forfán estuvo lesionado buen tiempo, por este brote de COVID que tuvo antes, justo antes de la final. Entonces yo creo que es difícil que un equipo vuelva a pasar todas las cosas que pasó Alianza en menos de un año para volver de la segunda hasta el campeonato de la primera, ¿no?
Y por eso que yo todo el año de Alianza lo resumo en esa típica frase que dicen los hinchas, ¿no? Corazón para ganar. Siento que a inicios de año nadie tenía Alianza Lima en la nómina de primero jugar en la Liga 1 y segundo, pues, llegar a instancias finales, ¿no? E incluso algunos tildaban a Barco como a Barcos como, como un fichaje, pues, ya para qué, ¿no? Y finalmente nos terminó tapando la boca a todos, siendo el mejor futbolista del año. Yo siento que ahí hubo, más allá de lo deportivo y la influencia de Farfán en, dentro del plantel, hubo corazón. Creo que los futbolistas entendieron dónde estaban parados y sacaron adelante, pues, remando juntos, ¿no? Este campeonato que, como bien lo dicen ustedes, para mí también fue mejor que Sporting Cristal en las finales.
Claro, creo que ahí es, o sea, lo como tú mencionas en lo último, Wilson, es eso, ¿no? Esa fue la diferencia, creo que, de esta alianza con el año pasado, ¿no? Acá los jugadores sabían en qué equipo estaban y sabían cuál era su responsabilidad al defender los colores de esa camiseta, ¿no? Algo que evidentemente y posterior con las declaraciones de los jugadores de Alianza del año pasado, incluso de su capitán, que dijo que al último entendieron que la actitud no se negociaba, o sea, eso evidenciaba que no estaban conscientes de qué equipo estaban defendiendo y creo que este año todos, hasta el más joven, hasta el más experimentado, sea Barcos o Farfán, se asumieron esa responsabilidad, supieron en qué equipo estaban, ¿no?
Y completamente de acuerdo con ustedes, o sea, Alianza, como lo mencionamos en los programas anteriores, fue de menos a más, encontró su juego, encontró su idea, encontró un gusto, se encontró su grupo, encontró en Barcos y en Farfán jugadores de experiencia claves, porque hay que recordar que Farfán apareció en los momentos finales, pero apareció y dio 3 puntos, 6 puntos vitales para Alianza para que pueda disputar la final o para que pueda ganar la fase 2 con tranquilidad. Y en la final Alianza hizo lo que tenía que hacer, anuló Cristal o anuló la ofensiva de Cristal, marcó el gol, que como está en su manual, de contragolpe, y demostró que es una de las mejores defensas del campeonato, y creo que si nos marcamos en la final, creo que fue justo campeón. Y en la temporada también, a margen que Cristal ganó el torneo del Inca y la fase 1, y creo que quedó primero en el acumulado, pero creo que Alianza fue un equipo que mantuvo su idea y a diferencia de los demás equipos, Alianza se fue desarrollando con el pasar de los partidos. Otros equipos como la U, San Martín, Alianza Universidad, Cusco FC, que tiene un equipazo, o Cienciano, Melgar, no encontraban esa regularidad en su juego. En cambio, Alianza sí la encontró. Y con el pasar de los partidos, Alianza fue fortaleciendo su idea. Dejó el toque bonito por un juego más ofensivo, más defensivo, más vertical. Encontró en Farfán un jugador que te metía goles importantes y creo que sí, es un justo campeón. Y bueno, y ahora se están preparando para lo que viene, para que sea la temporada 2022.
Efectivamente, bien mencionábamos que lo sorprendente, la sorprendente temporada que ha tenido Alianza, ¿no? De ir de menos a más y lograr el objetivo, ¿no? Que creo yo, como lo hemos tocado, en un principio de temporada Alianza se venía ya sabiendo que iba a mantenerse en primera división, se preparó, incluso se reforzó con la mentalidad de previamente de disputar para volver, digamos, a la máxima categoría, pero creo que los refuerzos también sirvieron y ayudaron para obtener el título, ¿no? Y así cerrar un año donde en base a los nombres que tiene y con miras a la próxima temporada donde sale en busca del bicampeonato y sobre todo tener una destacada actuación por Libertadores, creo que ya sumergiéndome en ello, esperemos que sea una destacada actuación y no solo Alianza Lima, ¿no? Sino también Universitario de Deportes y Sporting Cristal, donde ya llevamos muchos años digamos, dando malas impresiones a nivel internacional, a nivel de clubes, valga la redundancia, pero creo que ya es hora de revertir, ¿no? Porque no solo generar alegrías al pueblo peruano con selección, sino esperemos que a nivel de clubes también se dé así, y no solo con ellos, ¿no? Sino también con los equipos que participarán en la Copa Sudamericana, ¿no? Como en el caso de Sport Boys, que regresa después de mucho tiempo a un torneo internacional. En el caso de Cienciano también, que es el primer club que logró un trofeo a nivel de clubes en competencias de Sudamérica, y de ahí sumarle, ¿no?, Melgar y Ayacucho, que también disputarán la Sudamericana. Por lo pronto, así se cerró la temporada. Lo más destacado, ¿no?, que hemos tocado el día de hoy del año, y en sí nos espera también un año súper cargado de puro deporte, puro fútbol, ¿no?, en el 2022, antes de cerrar ¿cómo se llama el programa?, el último programa de este año. Cada uno tiene, vamos a desearles algunas palabras, ¿no?, de lo que nos espera también en el próximo año, con los partidos claves de la selección. El Mundial, se fue el Mundial de Clubes en Qatar en noviembre, y muchas cosas más, ¿no, Jesús?
Nada, muchachos, si bien es cierto, fue un año de bastantes cambios, tanto en el programa, en lo deportivo, y en lo social también, creo que por la pandemia y todo eso. Pero como mencionó Samir en programas anteriores, hay que seguir cuidándonos y darle una feliz de fiestas, y esperar que 2022 sea productivo para la selección, para los equipos peruanos. Y nada, en un par de semanas empieza la Liga 1, vuelve la selección, los equipos extranjeros siguen jugando, así que hay fútbol, y disfrutar estas fiestas con unión de la familia y todos.
Sí, bueno, por mi parte, muchachos, agradecerles tanto a ustedes como al público que nos oye por la oportunidad de estar aquí en cada programa, y bueno, desearle felices fiestas a cada uno de ustedes. Espero que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, con mucha responsabilidad, siempre haciendo caso a las medidas que toma el gobierno, sobre todo pues cuidarnos mucho en salud, ¿no?, para que mañana más tarde no podamos lamentarnos de algún suceso que ya hemos pasado durante toda esta pandemia, que todavía continúa. Y les mando un fuerte abrazo. Espero que este 2022 sea lleno de fútbol. De hecho, arrancamos con todo, con la Liga 1 y la selección peruana, pero esperemos que sea de muchas más alegrías, ¿no? Cuídense bastante.
Sí, no, más bien agradecer a ustedes, muchachos, por la oportunidad, es la primera año que estamos juntos, en mi caso, y nada, ¿no? Agradecer también al público que siempre nos escucha, que siempre está atento a nuestros comentarios, a todo el acontecer futbolístico, tanto nacional e internacional. Y nos vamos a reencontrar, ¿no? Acá unas semanas ya empezamos con mucho fútbol. Desde el 1 de enero incluso ya va a haber fútbol en Inglaterra. Así que nada, ¿no? Siempre decirle a todos que se cuiden, que siempre tomen las medidas sanitarias de manera responsable, y que pasen unas bonitas fiestas, ¿no? Y en especial a ustedes también, muchachos. Un abrazo con todos.
Yo quisiera agradecerles a todos ustedes, muchachos, por haberme permitido ingresar a la familia de Balón Parado. Y nada, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Desearles unas felices fiestas a ustedes y también a los oyentes. Tomar con responsabilidad las disposiciones que dé el gobierno para frenar esta aparente tercera ola de contagios. Cuidarnos, mantener ¿cómo se llama?, la distancia, evitar ir a sitios con aglomeraciones, usar la mascarilla, la doble mascarilla, para mantenernos sanos, ¿no?, y vacunarnos. Yo creo que es lo más importante, que todos nos vacunemos y cumplamos, ¿no?, ya ahorita con la tercera dosis, continuar con la vacunación y hacerle un poco más difícil, un poco más fácil, perdón, la tarea a nuestras autoridades, ¿no? Desearles felices fiestas a todos, que las pasen bonito, y esperar un reencuentro pronto, ¿no?, con mucho fútbol el otro año.
Y
eso, ¿no? Y eso de un poco nos ponemos emotivos como veedores, pero no, ese es lo principal, ¿no? No sin antes, como bien mencionábamos, se viene un próximo año con muchas novedades dentro de lo que es Balón Parado y sobre todo con lo que se viene a nivel deportivo, ¿no? Se viene, como hemos dicho aquí, el inicio de la Liga 1 es lo más pronto, ¿cómo se llama? Lo que es el Mundial, que es lo más destacado del próximo año y dentro de todo lo que es torneos internacionales, Copa Libertadores de Participación Peruana a nivel de clubes. Y eso es lo que nos espera dentro del próximo año y de los cuales seguiremos hablando aquí junto a Jesús, junto a Edilson, junto a Diego, junto a Marco, y mencionar también a Carlos, que también es parte del equipo, a Gary, que son parte del equipo de Balón Parado, y que el próximo año todos estaremos aquí por lo mismo, no piensen que no vamos a estar. Y bueno, pero lo más importante hoy por hoy es como bien mencionamos ahí, es la salud, ¿no? Y ahora contra esta pandemia que aún no termina, somos conscientes de ello, hay que cuidarse, ¿no? Y invitar a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan, a cumplir con estas normas, a cumplir con estas medidas que estableció el gobierno para evitar una posible o eventual tercera ola que con esta nueva variante que ha aparecido. No es un tema no menor, es un tema que se sigue tocando a nivel mundial. No bajemos la guardia y, como bien mencionaba Diego, vacunarse, los que aún les falta su segunda dosis o no, aún no se han vacunado, háganlo, y los que tienen que reforzarse, aprovechenlo, porque la situación es que esto mejore, que volvamos a la normalidad y que podamos disfrutar no solo del fútbol, sino de todos los deportes, de todas las disciplinas, de una manera presencial, y hacernos presentes en lo que es, digamos, la participación peruana, y estar ahí apoyando. Y si queremos hacer eso, tenemos que cuidarnos, protegernos y cuidar a los nuestros, ¿no? Y no sin antes, ¿no? Ya para cerrar, desearles unas felices fiestas a todos, felices fiestas para ti, Jesús, para Diego, para Marco, para Edison, para Carlos y Gary, que nos escucharán luego, y para todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, felices fiestas. Lo principal, que haya salud y que haya mucha prosperidad en el hogar. Esto ha sido el último programa de este año. Ya volvemos la próxima temporada y con muchas novedades, con mucha fuerza, con muchas ganas. Pero para que todo ello se pueda dar, cuídense y vacúnense. Esto ha sido el programa del día de hoy. Mi nombre es Amir Balta y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado temporada 2022. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.